Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Un programa dedicado a la vida de nuestro venerable Enrique Yo, hombre de familia, empresario, un hombre dedicado a Dios, un hombre santo. Por eso le dedicamos este programa donde queremos que todos ustedes conozcan sobre la vida del venerable. La página donde pueden encontrar información es www.enriqueyo.com. También pueden encontrar información en las redes sociales, en Instagram, Facebook, colocando Enrique Yo Oficial. Pueden ver sus videos en YouTube, en Enrique Yo Oficial, como también pueden poner G. Damski, y ahí también pueden ver todos los programas desde que comenzamos. Están todos subidos en YouTube. Hay mucha información, muchos videos, notas, dedicatorias, todas sobre Enrique Yo. Los invito a que se tomen un tiempo y que puedan deleitarse con la historia de la vida de Enrique. Si quieren leer los libros o quieren tener la estampa de Enrique, lo que tienen que hacer es enviarnos un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com, y si no, nos mandan un WhatsApp al 11 30 98 1000, y en ambos casos les pedimos que nos coloquen su nombre y apellido y de qué zona nos están escribiendo. También, si quieren dejar un mensaje o quieren hacer una petición, son bienvenidos. Nosotros vamos a estar respondiéndoles lo antes posible. Ahora vamos a pasar a escuchar un mensaje de el padre Daniel Díaz. Ajustarlo todo a Jesús. Es una reflexión que hace el padre Daniel Díaz en ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Asociación que fue fundada por el venerable Enrique Yo.
Queridos amigos de ACDE, en estos días el Papa Francisco cumple 10 años como líder de la Iglesia Católica, y a mi entender en este tiempo se ha ido constituyendo en un referente importante para nuestro mundo tan necesitado de verdaderos líderes. Quiero invitarlos por esto a reflexionar sobre el camino que él nos ha venido proponiendo a lo largo de esta década. Soy consciente que para algunos será necesario un esfuerzo para no dejarse atrapar por esa mirada que desde la óptica de la política doméstica se ha quedado mirando a veces el árbol sin poder contemplar el bosque. Les propongo como punto de partida uno de los tuits que publicó en su cuenta @pontifex en este último tiempo. La cuaresma es tiempo para ajustar los sentidos, abrir los ojos frente a tantas injusticias, abrir el corazón al hermano que sufre. Hablar de cuaresma no implica solamente entrar en el contexto de un tiempo litúrgico. Es referirnos a uno de los aspectos principales de nuestra vida. Todo lo que hacemos sobre la tierra está llamado a ser preparación a la Pascua eterna, a la felicidad plena. La necesidad de constante conversión, de profundización, de ese ir más allá que Jesús expresó al invitarnos a navegar mar adentro, hacen no solo a la tarea de estos 40 días, sino a nuestra vida cotidiana en cualquier momento. Y por esto me atrevo a interpretar que esta afirmación de Francisco es extensible al todo de la propuesta de su papado y puede ser entendida como una síntesis. La frase comienza por proponernos ajustar. Creo que Francisco se ha propuesto verdaderamente un gran ajuste de la Iglesia y del mundo. Hoy estamos muy acostumbrados a hablar de ajustes, y ese término está en nuestra boca constantemente, en muchos modos, desde los ajustes que hacen al plano económico de nuestra sociedad, hasta los ajustes de cuentas tan violentos que terminan en muerte incluso de los más inocentes. En cada caso, el ajustar se refiere siempre a un objeto al que algo se debe adecuar, como una remera se ajusta o no a nuestro cuerpo, o una acción se ajusta o no a la ley. Vale preguntarse entonces, ¿cuál ha sido la propuesta de ajuste de Francisco? Creo que Francisco quiere ajustarlo todo a Jesús, a su reino, a los valores y criterios que el Señor propone al hombre de hoy. Incluso cuando alguna frase, acción simbólica o actuación concreta suyas puedan incomodarnos o hasta no caernos bien, uno siempre puede encontrar en los evangelios la raíz de su motivación. Siempre ha querido que la tarea que se propuso no quedara como un planteo abstracto. Y esto le implicó proponer y trabajar por modificaciones reales, impulsando que se revea todo sin temor y desde una mayor fidelidad a Cristo, repensando y reconstruyendo cualquier aspecto que no se correspondiera con lo esencial de nuestra fe. Dando continuidad al papado de Benedicto XVI, se unió a su reflexión para publicar su primera encíclica, Lumen Fidei, la luz de la fe, invitándonos a descubrir el tesoro luminoso del que la Iglesia es depositaria. En Evangelii Gaudium, invitó a la Iglesia misma a recuperar su alegría y entusiasmo, dejando de lado lo que siempre se hizo para adentrarse en lo que Jesús quiere que hagamos. Nos propuso una Iglesia que se ajuste a la realidad de la humanidad de hoy, sin dejar de ser fiel a la verdad eterna, y que anteponga el bien del hermano antes que la comodidad y la seguridad. Nos invitó a ser una Iglesia que priorice el anuncio y la evangelización, y acomode sus estructuras a todo lo que los facilite. Ajustar la familia a la alegría de un amor que ha de ser el centro de los vínculos más cercanos para todos. Ajustar la vida del cristiano a una verdadera búsqueda de la santidad. Ajustar la vida de los jóvenes al seguimiento de un Cristo vivo, capaz de transformarlo todo. Fueron algunas de sus exhortaciones más importantes, al tiempo que nos llamaba a ajustar toda nuestra vida a la palabra de Dios y a la misericordia que nos hace imagen del Padre del Cielo. Y no se quedó allí, sino que quiso que la propuesta alcanzara lugares complejos. Ajustar la curia romana a un verdadero servicio que sea imitación del Cristo que se entrega por nosotros. Ajustar el ministerio sacerdotal a la imagen del buen pastor que da la vida por sus ovejas, que camina adelante, junto y detrás de ellas, según lo necesiten. Ajustar el gobierno y la toma de decisiones de la Iglesia a una sinodalidad donde caminemos juntos. Ajustar la conducta de todos a una preocupación por el cuidado que impida todo tipo de abusos. La encíclica Laudato Si llamó a la humanidad a reconocerse hermana de la creación, a maravillarse con gratitud de su belleza y dolerse en su sufrimiento, para poder comprometerse en modificar todas las conductas que destruyen nuestra casa común. Fratelli Tutti nos convocó a descubrir la grandeza de la dignidad humana y hacer de nuestras acciones a todo nivel un gesto de fraternidad y de inclusión. Ver a los que padecen la injusticia y abrirles nuestro corazón. Este es el gran ajuste que en el Papa Francisco el Señor nos viene proponiendo hace ya una década. ¿Qué tanto hemos ajustado nuestra vida en ese sentido? Para quienes somos parte del mundo empresario, el llamado se hace específico. ¿Qué tanto se ha ajustado en este tiempo mi empresa, mi estudio, mi labor personal? Tristemente constatamos en el presente la existencia de muchas injusticias, falta de alimentación, educación, salud, vivienda, trabajo. No todo es nuestra responsabilidad, pero seguramente podemos hacer algo más que lo realizado hasta ahora. Estoy seguro que el Papa, y lo que es aún más importante, el mismo Dios que lo ha hecho su instrumento, se alegrarían mucho más porque los 10 años de Francisco los celebramos haciendo un mayor compromiso por transformar el sufrimiento injusto de tantos hermanos que por los discursos y charlas que vayamos a hacer. Que el buen Dios nos dé a todos un corazón abierto a los impulsos de su espíritu y la necesidad de los hermanos.
Recuerden que nos pueden mandar todas las consultas, nos pueden mandar testimonios a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com y nos pueden enviar mensajes de texto por WhatsApp al 11 30 98 1000. Les pedimos que en ambos casos, por favor, pongan su nombre, su apellido y la zona de donde nos están escribiendo. Y todo lo que nosotros les vamos a mandar no tiene costo. O sea que pueden disfrutar de los libros, de la estampa de Enrique y yo, sin ningún costo. Solo tienen que escribirnos. Ahora les voy a compartir un encuentro sobre Enrique y yo, y el desarrollo económico inclusivo fue el tema principal. La primera oradora fue Sara Crito Deiras, la nieta de Enrique y yo.
Este ciclo de actividades, por el testimonio transformador de Enrique y yo en estos 100 años. Y él consideraba que no se puede vivir el Evangelio sin preocuparse de las condiciones de gobierno y de estructuras sociales, de alimentación, vivienda, libertad, etcétera, sin las cuales la vida deja de ser humana. No son más que condiciones que disponen para que las personas puedan vivir de acuerdo con su vocación sublime de ser hijos de Dios, pero hay que procurar que se den. Hay que procurar una organización económico-social que permita lograr el máximo de justicia y de caridad, que favorezca lo más posible la comunión de todas las personas y que las ponga en mejores condiciones para cumplir su destino, no solamente terreno, sino eterno. La pobreza involuntaria, causada por injusticias reales o aparentes, frutos de un sistema económico dado, sobre todo si son remediables, son un obstáculo a la sana y cristiana vida en familia, y por tanto el cristiano debe procurar remediar esas injusticias. A Dios no se le sirve bien con la mediocridad. Cuanto más desarrollado, más perfecto lo que le ofrecemos, mejor. Además de esta acción de gracias, hay otro motivo que anima a la acción temporal del cristiano, que es servir a los demás, nuestros hermanos. El cristianismo, si bien pondera con San Agustín la limosna al hambriento, sabe que es mejor que no procurar que no haya hambrientos, que cada persona pueda desarrollarse plenamente, realizar en plenitud su naturaleza y perfeccionarse mediante el trabajo. El desarrollo no es un fin en sí mismo, sino que el fin es el servicio al ser humano, la promoción integral a todas y cada una de las personas y sus familias.
Vamos a escuchar a Juan Pablo Simón Padrós, quien estuvo haciendo la presentación de esta jornada.
El gran desafío es cómo combinar un esfuerzo común entre el Estado, el sector privado y la sociedad para superar la crisis permanente y apostar a un futuro de crecimiento inclusivo. ¿Cómo profundizar los aspectos más humanos del modelo capitalista? Si vamos de lo global a lo local, me gustaría que nos ayudaran con una breve reflexión, un análisis sobre cómo se está moviendo la economía mundial, cuáles son sus virtudes y carencias en esta etapa de pospandemia, en concreto, a qué criterio de cada uno de ustedes, dónde estamos parados, en qué estamos mejor, en qué estamos peor, ¿Y cuáles son las perspectivas para generar modelos de crecimiento más equitativos y sostenibles? Ese es el primer eje temático. El segundo eje temático, ¿cómo puede la Argentina de hoy generar un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible? En nuestro encuentro anual y otras organizaciones que trabajan en el mismo sentido, encontramos muchas coincidencias entre distintos sectores, dirigentes sociales, sindicales, empresarios, que plantean la necesidad de estimular el empleo, resolver desequilibrios macroeconómicos, potenciar la producción y la integración inteligente con el mundo. La pregunta es entonces, ¿qué falta para que estos consensos se plasmen en una agenda de trabajo concreta? ¿Es posible dejar atrás las diferencias y sostener un programa de crecimiento inclusivo común? Y el tercer eje temático, la pregunta que hacemos es, ¿cuál es el rol de la economía social en el desarrollo? En el centenario del nacimiento de Enrique Yo, que recibimos con profunda alegría la declaración, digamos, de venerable por parte del Papa Francisco, un paso, que es un paso previo a la beatificación, Enrique veía en su tiempo, 60 años atrás, lo que hoy aparece como un requisito para el desarrollo económico inclusivo. Enrique decía, la empresa privada es inmejorable para producir bienes y lo que mejor se acuerda a la dignidad del hombre, pero que no vaya contra el bien común, que sea bien distribuido el fruto. Una patronal que no busca más que defender su posición es incapaz de mantener la paz social. Sin embargo, en una sociedad como la de aquel entonces, la de Enrique, con pleno empleo y un ordenamiento social distinto al de ahora, esta mirada parece necesaria pero insuficiente. Durante el encuentro anual de ACDE de este año tuvimos un interesante panel que compartieron el secretario de la Economía Social, Emilio Pérsico, y la ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad, María Migliore. Ambos coincidían en que solo con el crecimiento económico y la generación de empleo formal no alcanzaba, que era necesario promover la economía popular o la economía social como eje central de trabajo para crear el empleo necesario para sacar a millones de la pobreza. Algo así como un crecimiento de abajo hacia arriba.
De cómo profundizar los aspectos más humanos del modelo capitalista, me parece que lo principal y lo más lindo del modelo capitalista, y creo que acá coincidimos todos, es dar trabajo, ¿no es cierto? Me parece que tenemos que forzarnos para profundizar eso, ¿no? ¿Cómo hacer para dar más trabajo? Y en ese sentido, el capitalismo se compone principalmente de dos principales relaciones, ¿no? Las relaciones empresarias, gente que invierte para tener un rendimiento, y las relaciones laborales. ¿Y qué pasa? En nuestro país Emilio, pareciera...
Perdón, podés compartir si querés, cuando quieras.
Ah, bueno, gracias Juanpi. Pareciera que las relaciones laborales están cada vez más deterioradas, ¿no es cierto? Pareciera que el empresario, cuando busca una oportunidad de negocio, primero se fija a ver cuanto menos empleados tenga la empresa, mejor, porque eso le evita problemas muchas veces. ¿Por qué? Porque los impuestos son altos, porque hay un montón de juicios laborales, un poder judicial quizás que carece de un criterio económico, entonces pone multas elevadísimas. Y por otro lado, en el sector empresario, una falta de confianza, ¿no es cierto? Una falta de acercamiento a los trabajadores de la empresa que él dirige o donde él trabaja. Entonces me parece que como primer medida para destacar la parte humana del capitalismo, tenemos que curar esa relación. Y ahí Enrique Yo también decía que es indispensable mejorar la convivencia social dentro de la empresa. Él conocía los nombres de todas las personas que trabajaban en su empresa y dedicaba tiempo a esto, ¿no es cierto? Y hablando de propuestas, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Y bueno, trabajar entre todos para mejorar el empleo formal, porque una de las consecuencias de la pandemia fue el aumento del trabajo en negro, como decimos, y eso, digamos, ahí empieza mal la relación, ¿no es cierto? Porque si yo tengo una persona en la empresa a la cual le digo, bueno, te voy a pagar, pero en realidad te voy a tener de costado, te voy a tener medio escondido, no te voy a tener registrado, esa relación empieza mal, porque le estamos, de alguna forma, faltando respeto a esa persona que, ante una situación de crisis o ante un problema, no tiene ningún tipo de protección. Y por otra parte, también para generar un modelo de crecimiento inclusivo, tenemos que hacer un poco más de doble clic y también focalizarnos en las cosas que salieron bien, ¿no es cierto? En Argentina hubieron un montón de cosas que salieron bien. Me gustaría mencionar una en la que me tocó trabajar directamente, que son las asignaciones familiares. Fuimos pioneros en nuestra región en tener asignaciones familiares y Enrique Yo fue uno de los que participó en esta ley. Él desde el empresariado, trabajando en la UIA, fue uno de los que redactó la ley de asignaciones familiares. Enrique, participando en la ley de asignaciones familiares, lo hizo de forma inteligente, porque hizo una ley autosustentable, es decir, no, sin comprometer una mayor erogación de presupuesto, haciendo una caja compensadora en la cual los trabajadores que no tenían hijos ponían plata y bueno, beneficiaba a los trabajadores que tenían hijos con una mirada bien cercana y social, ¿no? Entonces, estas cosas que se hicieron en el pasado y que fuimos y que hoy las tienen asignaciones familiares, tienen casi todos los países del mundo para los trabajadores registrados, tenemos que tomar esta iniciativa que nos mostraron personas como Enrique en el pasado y favorecer estas cosas que salieron bien. Y por último, respondiendo a esta pregunta, tenemos que trabajar para poner foco también en las personas y en los sectores que están sufriendo más, porque no da todo lo mismo. Me parece que acá también nos debemos un debate en serio para poder dar soluciones en los sectores que están más afectados actualmente.
El ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de nuestro país y ex presidente del Banco Central de la República Argentina, Alfonso Pradgay.
Así que bueno, lo felicito por el recuerdo y por llevar adelante esos valores de Enrique. Seguramente que si a lo largo de estas últimas décadas, estos últimos 100 años, hubiéramos tenido varios Enrique Shows más, estaríamos discutiendo otras cuestiones hoy en Argentina. Yendo a la convocatoria de hoy, quiero ser muy telegráfico respecto de un punto que es algunas reflexiones de la economía de pospandemia a nivel global, porque van a marcar la cancha de, yo diría, los próximos años y quizás las próximas décadas. Creo que no hay que subestimar la magnitud del cambio que ha provocado este virus que no era esperado y que tomó tiempo controlar y tomó tiempo ordenar. Hay varias consecuencias a considerar. Creo que la consecuencia más clara es que vamos a un mundo mucho más incierto. Y para los agentes económicos en economía, la incertidumbre lo que implica es comportamientos mucho más precautorios y al ser más cautos, los ahorristas y los empresarios y los inversores y los emprendedores, todo indica que vamos a años de menor crecimiento del que podríamos haber tenido de otra manera, ¿no? Y esto plantea un desafío, sobre todo para países como el nuestro, ¿no? Otro eje de lo que viene es lo que podemos llamar como desglobalización, o sea, desarmar un entramado de relaciones a todo nivel, entre gobiernos, entre cadenas de valor, de organismos multilaterales. Creo que vamos a un movimiento opuesto y lo hemos visto en la manera en que se manejó en gran medida los primeros meses de la pandemia, desglobalización y falta de coordinación. ¿Cuál sería la solución hacia adelante? Bueno, es la solución que nunca aplicamos en Argentina, intentamos todas, pero hay una que nunca aplicamos, que es la de consensuar una estrategia de desarrollo. Yo esto intenté hacerlo mientras fui parte del gobierno de Cambiemos y lamentablemente no tuve suficiente acompañamiento en ese momento para avanzar, pero es bastante claro que la única manera de avanzar en ese sentido es con mejoras sostenidas de la productividad y con mayor inclusión. Argentina está en un momento muy particular, incluso prepandemia, que es todavía nos toca curar las heridas de antiguas crisis y al mismo tiempo tenemos que poner el foco en el norte y en el futuro de cómo vamos a volver a crecer. Entonces, es ese equilibrio entre curar lo que quedó al costado del camino y sembrar las semillas para el futuro que viene, que es esencialmente un desafío o un problema de acción colectiva, de que podamos caminar a partir de un conjunto de coincidencias y que en ese caminar vayamos resolviendo las diferencias, porque Argentina está paralizada hace 50 años y todos tenemos una responsabilidad, políticos, empresarios, sindicalistas, hombres de pie y hombres de bien que quieren una Argentina distinta y que no le encuentran la vuelta.
La perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Y en este sentido, yo quería empezar diciendo que esta atención sobre la figura de Enrique Shaw, a partir de su centenario, de la declaración de venerable, de la iniciación del proceso de beatificación y canonización, es una gran oportunidad, porque para la Iglesia significa la posibilidad de llegar a una mejor comprensión de lo que es la vocación empresarial. Enrique Shaw hablaba de la misión del empresario, y la adopción de esta expresión, misión del empresario, vocación empresarial, es bastante reciente en la Iglesia. El Papa Francisco la usa, y eso es un motivo de esperanza, de que se pueda comprender mejor lo que esto significa, aunque a mi juicio falta todavía bastante para llegar a comprender todas las implicancias de esta expresión. El empresario como alguien que responde a un llamado. Idea que estaba muy presente en los escritos, en el pensamiento de Shaw. Pero por otro lado, esta oportunidad conlleva un peligro, y es el peligro de que se exija del empresario una especie de heroísmo, de desinterés, que lo confunda o lo superponga un poco con la figura del filántropo, y haga, piense la empresa a partir de las categorías de una institución de beneficencia, que no es claramente. En este sentido, el pensamiento de Shaw vale la pena reflexionarlo y profundizarlo, porque él logra unir, sintetizar el aspecto ético y el aspecto de la racionalidad económica, que es algo muy importante y difícil. El caso de las asignaciones familiares a través de cajas de compensación con aportes de empresarios y de los mismos trabajadores ha sido un ejemplo brillante de cómo la exigencia ética y la racionalidad económica pueden converger. Ahora, en cuanto a los ejes temáticos de este intercambio, a mí me parece importante la última formulación que se hizo de la primera pregunta, que dice cómo poner de manifiesto los aspectos más humanos del modelo capitalista. Porque muchas veces se piensa que el modelo capitalista no tiene nada que ver con lo humano, sino que es una especie de sistema que no tiene, no se fundamenta en valores morales, y que hay que moralizarlo desde fuera, hay que hacerle algunos ajustes para que pueda ser inclusivo. Y en este sentido, me parece importante recordar que el Papa Juan Pablo II, en Centésimos Annos, la encíclica que marca los 100 años de la doctrina social de la Iglesia, cuando explica a qué modo de capitalismo adhiere la Iglesia, en primer lugar dice que la palabra capitalismo es una palabra que preferiría no usar, porque, aunque esto no lo dice explícitamente, pero la explicación es clara, capitalismo es una palabra que parece aludir simplemente a cosas, a acumulación, como si el capitalismo fuera un fenómeno que tuvo su origen en la acumulación, que tiene su fuerza impulsora en la búsqueda de acumulación de capital, y su resultado alienado es la acumulación. Y el Papa dice que prefiere hablar de economía libre o economía de empresa, o economía de mercado, y con eso deja abierta la posibilidad de entrever los fundamentos éticos y humanos de lo que se suele llamar capitalismo.
Y después de haber compartido una breve de la jornada realizada sobre la vida de Enrique Yo en desarrollo económico inclusivo, los invito un poco a escuchar un poco de música y deleitarnos con el tango dedicado al venerable Enrique Yo.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Cobrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Señor de nuevo. madre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Así es en paz y sereno ha sido a su dulce amada. Entre varones leales el Papa te distinguió, esperanza.
Enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad. Regresando en esta segunda parte del programa Enrique Yo Camino a la Santidad, les quiero hablar sobre el encuentro anual ACDE, liderar para servir al bien común. El presidente de este encuentro, Hugo Krach, nos va a contar de qué se trata este encuentro y a su vez también invitarnos a participar el 26 y 27 de junio en la ciudad de Buenos Aires. Para inscribirse tienen que ingresar a un link que tienen que colocar encuentroanualacde.com.ar. Allí van a encontrar todas las bases para poder inscribirse y participar de el encuentro anual de ACDE. ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Ahora vamos a escuchar a Hugo Krach.
El tema elegido básicamente se reduce a una visión que combina liderazgo y objetivo final. El título que se le ha dado al encuentro es Liderar para servir al bien común. No fue la primera iniciativa que nos surgió, y acá vale la pena citar, hay un equipo formado por socios de ACDE, con los cuales estamos trabajando ya desde hace varios meses, son todas personas de valores muy firmes y un profundo profesionalismo. Surgieron distintas ideas, las discutimos con el comité directivo de ACDE, revisamos algunos de esos puntos y surgió como idea, como eje rector de todo el encuentro, esta idea de liderar para servir al bien común. Con lo cual, el encuentro tiene como eje este criterio y como aspiración un aspecto de motivación y de convocatoria para que socios y no socios de ACDE que puedan acceder al encuentro comiencen a manifestar en su vida diaria esta vocación de liderar, no solamente para alcanzar los objetivos propios de la actividad en la que cada uno está, sino también con un objetivo ulterior que es servir al bien común. Este es un encuentro que se constituye, como los anteriores, sobre la base de todo lo que ACDE ha venido realizando en los distintos encuentros. Es una especie de tesoro que ACDE ha acumulado y a su vez lo ha compartido con los distintos miembros de la sociedad civil. Y como equipo nos pareció que, dadas las circunstancias en las que vive nuestro país, era necesario dar un paso más en este camino que ACDE comenzó a recorrer hace muchos años para llegar a una Argentina que sea más justa, con aspiraciones genuinas de desarrollo y de bienestar, y sobre todo con un eje fundamental que es la persona y su dignidad. Y en ese esquema nos pareció más adecuado, basándonos en las experiencias previas, de desarrollar o de estructurar el encuentro, no tanto en base a análisis o a recomendaciones, sino fundamentalmente en base a testimonios. Testimonios personales de líderes a los cuales hemos seleccionado y generosamente han aceptado esa invitación, para que nos brinden su experiencia, su compromiso y su manifestación de cómo se lideran equipos, no solamente para alcanzar los objetivos naturales de cada equipo, sino con una finalidad última que es servir para el bien común. Sí, creemos que hay una suficiente cantidad de análisis y de recomendaciones sobre qué hacer para que la Argentina sea mejor. Y nos pareció que estábamos necesitando más aspectos personales, más testimonios personales, para transmitir también un mensaje muy esperanzador y motivador. Los testimonios de personas que no son superhéroes, son personas comunes que han sabido enfrentar con resiliencia las dificultades, personas humildes que han encontrado, a pesar de todo, la posibilidad de superar esas dificultades y tratar de avanzar para dejar, no solamente corregir los problemas de nuestra sociedad, sino también aspirar a dejar una sociedad mejor para quienes lo siguen. El encuentro está estructurado sobre tres bloques temáticos. El primero de ellos, que es el que viene inmediatamente después de esta expresión audiovisual de la Argentina que nos duele como dirigentes empresarios cristianos y de la reflexión espiritual a cargo del asesor doctrinal de ACDE, está enfocado en el tema educativo. ¿Qué es lo que se aspira a exhibir en este bloque? Fundamentalmente, las vivencias y los testimonios de líderes empresariales que están comprometidos con que el empresariado se involucre en el tema educativo. No solamente para mejorar los niveles de educación, sino para que se generen las condiciones para que esos niveles de educación permitan un trabajo de mejor calidad y más digno. Luego viene un bloque más estrictamente ligado a lo que es el rol tradicional del empresario, que tiene por objeto exhibir o presentar los testimonios de líderes empresarios muy comprometidos con la generación de empleo, con temas de inclusión en sus respectivos ámbitos, con transmitir esa vivencia de que realmente la persona es el eje de la actividad económica y su dignidad está por encima de resultados meramente monetarios. Luego viene un pequeño almuerzo, luego viene este periodo de interacción con los asistentes. Nos ha parecido que era necesario que hubiera un ámbito en el cual los asistentes, además de estar participando como escuchas de lo que ocurre en el escenario, puedan interactuar entre ellos, compartir sus propias visiones e incluso formular propuestas de cómo avanzar en este sentido. Y luego viene un tercer bloque de líderes que no necesariamente son empresarios, sino que han decidido dedicar parte de sus recursos, de sus esfuerzos y de su tiempo para brindar servicios desinteresados a los demás.
Participen a través de la página oficial de ACDE. Inscríbanse. Bueno, nosotros terminamos con nuestro programa de hoy. Nos encontramos la próxima semana y seguimos la próxima semana con el concurso de Enrique Yo, Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.